Reactor trae el cine mexicano a tus oídos. Escucha cine.
Pues acá mucho talento.
Cine Secuencias Radio. Presentado por el Instituto Mexicano de Cinematografía.
Por la Federal.
Y el Instituto Mexicano de la Radio.
Por la Autopista.
Con Roberto Fiesco.
Necesito proteína.
Cine Secuencias Radio. Reactor 105.
¿Cómo están? Muy buenos días, ya estamos aquí en Cine Secuencia Radio, un programa dedicado al cine mexicano, y ya saben también que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes, que en Facebook y en Instagram son Cine Secuencia Radio, en Twitter es @CineSecuenciasR. Los teléfonos aquí en la cabina son 56016397, 56016399, y la verdad es que hoy tenemos un programa súper CCCero, lo cual está bueno. El CCC, que es el Centro de Capacitación Cinematográfica, ha tenido grandes egresados, dos de ellos estarán con nosotros aquí esta mañana, queridos amigos y realizadores a los cuales quizás conozco prácticamente desde que estaban haciendo sus cortos. Así que arranquemos con el primero, y este es un 35 milímetros sobre distancias cortas, una película de Alejandro Guzmán.
35 milímetros.
Sus 200 kilogramos de peso es lo único que acompaña a Fede. Una vida solitaria dentro de su apartamento lo está consumiendo poco a poco, hasta que un rollo fotográfico sin revelar cambia su destino. Un nuevo hobby llega a su vida, y con él viene un par de nuevos amigos que lo harán ver que la vida puede ser un cuento de hadas.
¿Las fotos artísticas?
Estoy practicando, tratando de encontrar el estilo.
Seguro, seguro.
La luz ayuda mucho a que una cosa se vea mejor de lo que es. A ver, tómale una foto ahí.
¿Ahí?
Sí, ahí.
Distancias cortas. A veces la felicidad está a la vuelta de la esquina.
Escucha cine. Cine Secuencias Radio.
Bueno, acabamos de escuchar ese 35 milímetros sobre distancias cortas. A ver, lo voy a decir así, completamente de la forma más cursi, de la forma más... que como honesta también, honrada, vi la película y la verdad es que me encantó la película. Así que, digo, ustedes saben que pocas veces digo eso, así que hasta me siento un poco apenado de decirlo, pero la verdad es que me la pasé muy bien. Es una película entrañable, donde la ternura, que la ternura es una palabra que siempre nos da como un montón de susto, está en cada uno de los planos, y eso hace una película enormemente disfrutable. Y para contarnos más de ella, está con nosotros uno de sus protagonistas, querido, queridísimo Mauricio Isaac. ¿Cómo estás?
Muy contento de verte, muy contento de estar aquí y escuchar esas bonitas palabras de distancias cortas más.
Mauricio, ¿cómo llegaste a este proyecto? Esta es una película de Alejandro Guzmán, que es una ópera prima del CCC. Tú tienes una larga relación con el CCC como actor, digamos, ¿no? Pero ¿cómo te llega este proyecto?
Pues sí, de hecho ya me tendrían que tener ahí en el sueldo base. Es la tercera ópera prima que hago.
Ok.
Y,
claro, estabas en Estrella Solitaria, sí, también recientemente.
Exacto. Ajá. Sí, que también tuvo su estreno comercial.
Claro.
Y bueno, pues llegó directo la invitación de Alejandro.
O sea, ¿no hiciste casting?
No.
No.
No, 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 fue directo y pues bueno, eso también es una maravilla que te consideren para un personaje, y además es un personaje entrañable. Uh-huh. Y pues lo que pasó es que al leer el guión fue un sí absoluto al final de leerlo.
¿Qué es lo que te trajo de esta película?
Es que lo acabas de decir, y que para mí es lo más importante de la película, la ternura. Uh-huh. La ternura que existe en todos los personajes. Y a partir del personaje central, que es Fede. Uh-huh. Que son personajes con su complejidad y sus situaciones adversas, pero que no dejan de tener esa ternura o esas ganas de estar en el mundo, y a pesar de sus limitaciones, ¿no? Porque, bueno, Fede, el personaje principal, pues tiene un problema de obesidad y por lo tanto...
Mórbida. Muy, muy gordo.
Claro. Y bueno, pues sufre la discriminación y sufre el aislamiento. Uh-huh. Por su condición. Pero aún así tiene ganas de vivir y tiene ganas de hacer cosas. Y todos los personajes de alguna manera están atrapados en una situación de complejo, pero que quieren estar en el mundo como son. Y pues eso nos pasa a todos. Bueno, a mí sí me pasa, a mí Mauricio, pues me pasa cada rato también, ¿no? Como de pronto querer pertenecer al mundo... pues siendo aceptado como uno es.
Es cuando la veía pensaba como en una historia como de tres soledades también, como de tres personajes, sí, justo como lo describes tú, son un poco outsiders, digo, es este hombre gordo del que hablamos, Fede, hay otro muchacho que vende en una tienda de fotografía que es el negocio familiar, ¿no?
Exacto.
Y este personaje tuyo que es un marido inicialmente sometido, ¿no?
Totalmente.
Un hombre con un trabajo probablemente insatisfactorio, con un matrimonio igual de insatisfactorio y que de pronto se sientan juntos a la mesa a hacer collares de cuentas y, sí, y a platicar un poco y a leer cómics y a hacer que la vida pase.
Claro.
En realidad, que eso me pareció increíble.
Sí, a compartir. Y leía el otro día en un libro sobre la ternura, que pues es como una vibración muy alta del ser, uh-huh, el tener la ternura, porque además crea empatía. Y esta película es lo que me pasa con la película, que es muy empática. Y porque los personajes en esta necesidad de compartir lo que son, pues crean empatía uno con el otro.
Que también eso es muy raro, digamos, en el rol social masculino. Pensaba que, digo, no lo sé, yo estoy haciendo una lectura así rarísima porque, digo, vi que el guión, que es de Itzel...
Lara,
¿no? Es decir, una mujer hace un guión, es una película sobre hombres, digo, salvo el personaje de Marta Claudia Moreno, que es la única mujer importante en la película.
Exacto.
Digamos, una película que cuenta una historia de hombres. Sin embargo, son unos hombres muy poco convencionales en términos sociales de lo que la masculinidad representa, que eso me pareció muy curioso. Son casi como figuras femeninas socialmente.
Totalmente, sí, porque se aceptan uno al otro, uh-huh, a partir de la empatía y sin juzgarse y sin competir de alguna manera, ¿no? Sino simplemente el poder estar y ayudarse. Pero sí, tiene como un lado muy femenino la película, es verdad.
Porque más hacen collares, que eso también me pareció muy curioso.
Sí, que bueno, Fede, por la condición de no, ajá, poder caminar, claro, pues se hace a lo que se dedica, ¿no? Y pues es como ayudarle y compartir y bueno, mi personaje Ramón, que es un repartidor de azulejos, uh-huh, pues tiene esta afición grande por la fotografía, pero pues no la ha desarrollado porque no ha tenido la oportunidad en la vida. Y él mismo se da la oportunidad y también es el hecho de que los otros le reciben esa necesidad y la comparten y le ayudan, ¿no? Que se ayudan entre los tres.
Que justo la fotografía es la otra gran línea de la película, ¿no?
Sí.
Que me parece un juego dentro de sí misma, una película que se retrata además de imágenes, ¿no? Las imágenes que producen los propios personajes, ¿no? Que es un juego muy bonito, como de espejos dentro de, sí, de la imagen de la película, que eso me gustó muchísimo. Mauricio, pensándote con Alejandro Guzmán, ¿no? Que es un director que es su ópera prima, digo, no es... Es como de mi edad, así que iba a decir es joven, pero no es tan joven, es como de mi edad. Somos como de la misma época en las escuelas. Pero pensaba, estás con un director que es su ópera prima, que son, has hecho, como dices, varias óperas primas en el CCC. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Cómo dirige actores Alejandro Guzmán?
Es un director muy meticuloso, uh-huh, es decir, a mí me pasó algo muy curioso, porque yo a la par estaba haciendo una serie.
Al mismo tiempo que, sí, la película, ok.
Y
¿cómo
pues,
hacen eso los actores?
No, pues es que hay que hacer malabares.
Trapecista,
sí, sí. Y luego tienes que dobletar pues para que salga para las, okay, colegiaturas, ¿no? Pero no, y también por el placer de hacerlo, ajá, porque pues uno disfruta mucho su trabajo. Y entonces el ritmo de la serie era vertiginoso, había que hacer, no sé, 15, 20 escenas, uh-huh, y en cambio yo llegaba al set de Distancias Cortas y era una secuencia al día y repetíamos, pero porque Alejandro buscaba tanto la emoción adecuada, uh-huh, como la composición en el cuadro adecuada, y yo hasta en un principio me descontrolé, me desesperaba porque estaba, venía del otro. Y entonces más bien caí,
o sea,
en cuenta...
hacer 10, 15 páginas, ajá, diarias,
sí,
frenéticamente.
Y me di cuenta que lo que estaba mal era lo otro, ¿no? que hay que hacer las cosas con detalle y con el cuidado que se debe, pues como la composición de un cuadro. Pero además es un director con una precisión absoluta de qué es lo que quiere en cada escena y cómo contar la historia. Y creó una dinámica muy padre también en el sentido de los personajes... Luca Ortega, el, uh-huh, protagonista, pues no, de entrada no es actor.
Que es de San Pascualito Rey, me decías.
Sí, ex baterista, ajá, de San Pascualito Rey, uh-huh, un extraordinario músico. Y pues bueno, no tenía la experiencia actoral. Sin embargo, se creó una dinámica en el set guiada por Alejandro muy armónica y muy simple en el sentido de que tenía que suceder solo lo que tenía que suceder, que era estar, ¿no?
que Joel Isaac Figueroa tampoco es actor, bueno, es más bien músico también, ¿no?
Es otro músico, un cantante que produce, es un chavo también con muchísimo talento. Sí, había hecho una película, creo que con Walter Salles.
Ajá. On the Road.
On the Road, exacto. Uh-huh. Y, pero su, o sea, está más inclinado hacia la música. Pero también, pues, con esa frescura juvenil entró también al equipo del ensamble actoral y pues, se creó una dinámica increíble.
Y digamos, tú siendo como el único actor profesional con formación y tal, ¿no tenías dificultades con relacionarte con ellos?
No, yo lo agradezco mucho porque justo estaba esa pureza de estar y de jugar con el otro, de conectar con el otro, de crear esa empatía.
Sin ningún tipo de prejuicio ni idea establecida.
Ni competencia, previa. Ni prejuicio, ni de dominio, de pues yo aquí soy el mero... No, nada. Uh-huh. Más bien, yo me adapté a esa dinámica, lo cual como actor lo agradezco muchísimo y lo voy a agradecer siempre porque pues creo que es como yo veo también el hecho de actuar, ¿no? De estar con el otro y conectar.
Hace un momento que mencionabas justo la meticulosidad con la que Alejandro abordaba cada cuadro y tal, yo sí quisiera ponderar mucho el trabajo fotográfico de Diana Garay,
sí,
y el trabajo de diseño de producción de Sandra Cabriada, que me parecen dos factores visuales de la película que la hacen enormemente rica ahí, que digo, porque además toda esta atmósfera que genera toda la película es este México viejo,
claro,
digo, no sé si de la Colonia Guerrero o Atlampa o algo por el, o Santa María de la Ribera, como estos barrios viejos de la delegación Cuauhtémoc.
Sí,
¿no?
Exactamente, sí, esos barrios que tuvieron su momento de esplendor y que uh-huh. ves ahora el esplendor de ruido y pero que sigue teniendo ese encanto, ¿no? La nostalgia que brinda esta ciudad, ¿no? En muchas zonas.
¿Dónde estaba la locación principal, la casa?
En frente del Senado, por Bucareli.
Ok.
Era una vecindad que estaban a punto de derrumbar uh-huh. antes de hacer la película. Y entonces pues pudieron rescatarla por lo menos para el rodaje. Yo creo que ya ahorita debe haber ahí un conjunto de edificios.
Uy, qué pena.
De estos nuevos cajones de cajas de zapato.
Ajá.
Pero en una vecindad muy bonita y abandonada, pero daba mucho el espíritu del personaje y de la película, ¿no?
Que es un poco también, estos espacios son un poco el reflejo de todos los personajes, ¿no? Personajes justo derruidos, sí, cansados, digamos, un poco destruidos por todo lo que hay alrededor.
Sí, por todo,
factores, exacto, naturales, sociales, sí, etcétera, ¿no? No es solo la gordura de este personaje, sino los cuatro personajes protagónicos son personajes con un montón de carencias emocionales, insatisfacciones, etcétera, que es muy tremendo, pero a la vez muy enternecedor, es muy empático,
además. Sí, totalmente. ¿No? Sí, a mí, bueno, yo la he visto, que será unas 5 veces,
¿ah,
no
sí?
me canso de verla.
¿De verdad?
Sí, te lo juro. Y,
¿pero te pasa con todas las películas?
No.
¿No?
O sea, sí y no, pues, uh-huh. acabo de ver Estrellas Solitarias también uh-huh. y me gustó más que antes.
Ok.
Porque la vi hace 3 años. Pero me pasa con Distancias Cortas que siempre lloro, me conmueven los personajes y salgo como con una especie de esperanza en el humano, uh-huh. ¿no? Pero es una película que me conmueve muchísimo, mucho, mucho.
¿Trabajaste, digo, con este grupo, digamos, como de veteranos un poco? O sea, Sandra, Alejandro sí. Guzmán, que si bien es ópera prima es un poco un veterano, pero muchos de los puestos en una ópera prima, y lo viviste seguramente en las anteriores, son chavos que son estudiantes y que nunca en su vida han hecho un largometraje ni nada por el estilo. ¿Cómo claro. es la sensación de eso, Mauricio?
A mí me maravilla también porque, pues, para ellos es la primera vez de estar en una especie de rodaje, bueno, no una especie, en un rodaje uh-huh. profesional. Y entonces echan toda la carne al asador y están al 100%. Pero además con esta juventud que
emanan.
Emanan, natural. Sí. Y pues uno se contagia. Yo pues ya uh-huh. no soy un jovencito. Soy un adulto contemporáneo. Pero sí, pues al final uno trata también de aprender de los jóvenes y de lo que tienen en la cabeza y de cómo, pues cómo llevan a cabo su pasión también, ¿no?
Uh-huh.
Y para mí es siempre una maravilla. O sea, por eso me gusta mucho trabajar en las óperas primas. Porque sí se respira un aire distinto de ímpetu y de emoción por estar en el set y de... Pues lo que pasa luego que se olvida, ¿no? Por hacerlo y hacerlo y hacerlo, que a veces se te olvida la magia que implica estar en el set.
Mauricio, el soundtrack lo hizo también el protagonista de la película, ¿no?
Así es.
Cuéntanos un poco de eso, de Luca y la construcción de ese soundtrack. Que él puso como condición, sí actuó, pero sí. pero ¿compongo o cómo fue?
Sí, porque en un principio, bueno, quien descubrió a Luca uh-huh. Fue Diana Garay, la fotógrafa.
¿Ah, sí?
Le dijo a Alejandro, hoy hay un cuate, un músico que es padrísimo,
ajá.
ve a verlo. Se entrevistaron y Luca pues dijo, no, yo no soy actor para nada, no. El chiste es que Alejandro le dijo, bueno, ven a hacer el casting. Lo hizo increíble, con una naturalidad padrísima. Y pues sí hubo ahí labor de convencimiento y al final dijo, bueno, va, acepto, pero sí hago la música.
Ajá.
Y entonces aventó también el score, que es muy bonito y que acompaña también muy bien la película.
Ahí está, Distancias Cortas. Mauricio, gracias por estar. Es como tu tercera vez en este programa, o cuarta,
sí,
o algo,
me encanta,
por el
además.
Estilo. Gracias,
no,
por venir.
Te quiero un montón, yo a ti, también, te admiro mucho. Y además, pues es un programa que yo escucho y que además uno se informa y pues tiene el agrado de escuchar esa voz.
Ay, basta, ya. Ahí está, Mauricio Isaac, ahí está Distancias Cortas en cartelera. Por favor, no se la pierdan, persíganla, está en Cineteca Nacional, está en el Circuito Cultural, así que, en serio, digo, la próxima semana nos van a hablar y nos van a decir si nos gustó. Estoy seguro de que eso va a pasar. Mauricio, sí. Muchas gracias nuevamente.
A ti, muchas gracias, Roberto.
Bueno, y después de esta experiencia con la película CC0, le agradecemos muchísimo a Mauricio y los invitamos a todos a escuchar este 35 milímetros sobre... Esta sí es una película que esperamos y esperamos y esperamos muchos años, pero esa espera valió muchísimo la pena. Esto es un 35 milímetros sobre Belcebú.
35 milímetros.
Los casos de posesión demoníaca siguen aumentando. El problema ha llegado a oídos del Vaticano. La orden es clara: encontrar a todos los sacerdotes con experiencia en demonología. En un sacerdote recaerá la tarea de acabar con estos demonios y regresar el bien al mundo. La carrera contra el mal ya se está viviendo. Belcebú. Nadie puede esconderse.
Escucha Cine. Cine Secuencias Radio.
Bueno, escuchamos una probadita de Belcebú. Belcebú, espero que lo esté pronunciando bien. Y para contarnos más de esta película, está aquí un querido amigo. Él ha sido como un poco padrino de este programa. Siempre lo hemos tenido aquí, casi desde hace 10 años que empezó este programa.
Emilio.
Ya llovió. O sea, Emilio Portes venía al programa, le hacíamos especiales, nos hacía preguntas y nos sigue retuiteando 10 años después. Emilio Portes, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Feliz de verte. Y bueno, a Emilio lo recordaremos por películas como Conozca la Cabeza de Juan Pérez, como El Crimen del Cácaro Gumaro, Pastorela, que es su película anterior, y Belcebú, que yo creo que esta es tu película de madurez, tu primera película de madurez, o sea, ya después. Y lo pensaba porque un poco cuando la vi, que me asustó mucho, bueno, que ahorita hablaremos de eso, más bien pensaba, ¿de dónde sale una historia tan oscura como esta, Emilio?
Bueno, la historia tan oscura sale de la mente retorcida de un chico de San Luis que se llama Luis Carlos Fuentes,
okay,
que es escritor. Yo leo el guión, me enamoro.
Pero él te lo mandó así de, vi tus películas, me gusta lo que
no,
haces.
No, mandó, o sea, lo topé en una convocatoria en la que yo era jurado.
Ajá.
Y dije, venga, chapa acá.
Ajá.
¿No? Y este...
¿En la de cine terror, en la Fernando Méndez o no?
No, antes. Uh-huh. Y luego estuvo ahí, ganó primer uh-huh. lugar, creo que fue en la primera convocatoria, o sea, okay, que ya llovió.
Ajá.
Y luego estuvo perdido ahí el guión con un productor como un par de años, luego lo agarramos nosotros, luego entre que levantamos la película y que la filmamos, pues ya pasaron otros más.
Ajá. Uh-huh.
Y pero pues son de esas, digo, yo en todas mis pelis, siempre, sobre todo las dos primeras, pues son horror comedies, ¿no? Son uh-huh. unas parodias del terror, o sea, claro, tiras de terror.
Donde juegas mucho con el género, además.
Exacto.
Y te burlas un
y
poco.
Y que hay escenas muy buenas, pero claras, dentro del contexto, claro,
de la comedia.
De comedia, pues resultan uh-huh. muy, muy, muy cagadas.
Y esto es otra cosa.
Esta es como, de hecho, es como una negativo de Pastorela, o sea, es una, ajá, película con muy poquito
el lado
humor.
B.
Es el lado B, exacto, el lado oscuro. Uh-huh. Y pero nada, o sea, yo pues nací en los 80s y pues uno de mis grandes influencias fue el cine de terror ochentero uh-huh. gringo.
O sea, Sam Raimi,
Wes uh-huh. Craven, uh-huh. John Carpenter.
Claro.
Entonces, pues o sea, tenía, o sea, entonces mis pelis he tratado siempre como jugar con el género, ¿no?
Uh-huh.
Y me cae este guión y digo, esto está increíble y estaría padrísimo filmarlo en México. Y un poco a poco la historia fue evolucionando.
¿Pero por qué estaría padre filmar en México? Porque parecía una película.
Lo que pasa es que es de estas películas que siempre, o sea, es una película, es una mezcla entre The Omen, entre La Profecía y Seven, los siete pájaros capitales, pero filmada en la frontera México-Estados Unidos.
Que eso estaba desde el guión, ¿no? En la frontera.
No, en el guión no sucedía en México, pero... Uh-huh. Pero como es una historia que tiene muchas reminiscencias bíblicas, tiene toda esta mitología sobre el diablo y el anticristo y la llegada del fin de los tiempos, pues decía, pues qué lugar más rudo para, ¿cómo se llama? Para poner esto que en la frontera México-Estados Unidos.
¿No? Y eso sí es una aportación tuya directa al guión.
Más o menos sí. Uh-huh. Y ya con Luis lo fuimos peloteando y entre los dos, pues ya todavía sacarle más jugo, ¿no?
¿Y elegiste Mexicali para filmar la película? O bueno, la zona del Valle de Mexicali.
Cuando filmamos la película, no me acuerdo cómo estaba el tema de la violencia, pero justo Mexicali es un lugar que es relativamente muy tranquilo. Es
una frontera muy pacífica, en
realidad. Muy pacífica, donde la gente es adorable. Uh-huh. Y que tiene
calor del demonio.
Es uno, creo que después del Sahara es el segundo lugar más caluroso del planeta. Y dijimos, pues ahí hay que filmar.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Ajá. Y pues tiene desierto, la parte vieja de la ciudad retratada muy bien. Y era como un escenario perfecto para esta película de cine negro terror, en la que los protagónicos pues es Joaquín Cosío. Uh-huh. Y Tobin Bell, que es uno de los actores conocidos por la saga esta de Saw, Juego Macabro. Ajá. Que aquí, curiosamente, pues hace un papel pues como antagónico, pero no del todo. Uh-huh. Y que tuvimos mucha suerte también como de tenerlo, porque de repente pues resumía como, o sea, daba muy bien el cast y aparte pues pegaba muy bien con el género del terror, ¿no?
Emilio, fue una película... supongo que muy complicada de hacer. Digo, te lo voy a decir tal cual, la acabo de ver ayer, no me repongo aún, es decir, me causó como mucha sorpresa, porque todos habíamos escuchado a lo largo de los años hablar de Belzebú, pero no sabíamos bien a bien de qué se trataba, ni yo siempre pensé que era una comedia inicialmente, conociendo como tu cine anterior, entonces fue todo, y veo a Joaquín Cosío y digo, ah, sí, es una comedia, pero luego empiezo a ver la película y me doy cuenta de que no lo es, y veo una superproducción de película, ¿no? O sea, no solamente por las locaciones, sino por la manera como está filmada, por la ambición de los efectos especiales, etcétera. Y pasaron años, ¿no? De que empezó.
Pues entre el guión, el financiamiento y la postproducción, que
es una postproducción complicadísima.
Que siempre hacer este tipo de películas en México sin una industria sólida en la postproducción, pues de repente en presupuesto todo lo hace mucho más lento. Uh-huh. Sí, es una peli como más grandota que incluso que Pastorela o El Cácaro, que no eran películas pequeñas. Ajá. Pero esta, no sé, como dices, de repente siento que es una película que sí, a lo mejor madura tanto en manufactura como en historia. O sea, lo que va a ver la gente es una película clásica de terror, shocker, así, de las que te jalan las patas en la butaca. Espero que les dé pesadillas en la noche. Pero que al final de cuentas es una película que creo que sobre todo la carga Joaquín Cosío, ¿no? Es algo, es de estos papeles dramáticos que hace, por ejemplo, parecido a lo que hizo en Narcos, pero aquí pues él es el protagonista y se echa la película encima.
Creo pasan por muchos estadios, además emocionales.
Sí, la gama,
es un viaje total.
La gama actoral del personaje es increíble y creo que Joaquín la baja pues como solo él sabe bajar los balones, ¿no?
¿Qué fue lo más complicado en el rodaje, Emilio, de hacer?
Pues de todo. O sea, creo que posiblemente lo más complicado pues siempre es tener las fechas de toda la gente que tú quieres al mismo tiempo. Meter en el presupuesto en
cintura.
En cintura, que nunca se puede.
La película en cintura del presupuesto.
Y finalmente, pues nada, o sea, la mitad, te digo, fue en uno de los lugares más calurosos del planeta, que es Mexicali. Y lo segundo fue encerrarnos en un foro la otra mitad del rodaje. Y de repente, pues, aunque era foro, pues de repente, si el cabin fever, el síndrome de estar enclaustrados, pues empieza a afectar a Krug.
Las películas de terror siempre tienen un poco
historias negras.
Estas leyendas. ¿Hay aquí en...?
Sí, claro. Cuando se nos fue el dólar de 13 a 18.
Bueno, esa fue una historia negrísima.
Sí, porque aparte que había que volar a toda la gente. Y entonces, pues, claro. O sea, fue complicada y luego no quiere que queden bien las cosas, pues también, ¿no? Uh-huh. Y luego, en todas las etapas, creo que de la película fue muy complicada, pero creo que estamos muy contentos con el resultado.
Pero pensaba más bien en historias de miedo. Es decir, digo, quiero platicar un poquitito del planteamiento inicial de la trama de la película, que tiene que ver con el asesinato a niños, ¿no? Que me parece muy brutal y muy violento, en realidad, y que eso me parece muy provocador y atractivo. Pues,
sí, ¿no? Claro, aunque no, o sea, se ve mucho de eso.
Pero en es muy negro.
Es sobre lo que gira la película.
Claro.
Y al final es un poco de donde viene el personaje, ¿no? Uh-huh. Le matan a su hijo y después tiene que entrar a lidiar con un caso sobrenatural en el que él, pues, tampoco está muy convencido.
Y el mismo ni es le escéptico, interesa, ¿no? Él es un policía escéptico inicialmente, además.
Es entre, ¿no?, escéptico, uh-huh, y entre que trae una depresión tremenda por, uh-huh, por la muerte de su bebé y de su esposa. Y y como que nada le interesa, pero de repente un poco la historia le empieza a sacar vida de y lo empieza a poner en situaciones como muy fuertes, pues, uh-huh, ¿no? Que lo remiten a su tragedia propia.
¿La atmósfera de filmar una película de terror es divertida, Emilio? ¿O una película como esta es, en particular?
Es divertida. Todo en el cine es muy divertido, ajá, pero entre más divertido es más lento o más caro o más complicado. Okay. Y de repente, pero
digamos, cuando estás haciendo una película de un tono un poco sombrío, como es el caso de Belzebú, o sea, estás en un set divertido. Digo, pienso en las comedias, que Billy Wilder decía que tiene que haber un que set divertido para generar una película.
Exacto,
divertida.
Pero que tiene que ser más, ajá, más sobria la comedia, ajá, para que el planteamiento visualmente tiene que ser, uh-huh, más sobrio para que corra, ¿no? Por ejemplo, ahí está la de Marilyn Monroe, ¿no?
Con, claro, Some Like It Hot, que fue infernal.
Y que claro, la decisión final fue ponerla en blanco y negro, uh-huh, para que la película asentara, ¿sabes?
Claro.
¿No? En el terror pasa lo contrario. Ramón y yo y el director de arte, que es, uh-huh, Carlos Laguna, nos divertimos mucho.
Ramón Orozco.
Nos divertimos mucho porque de repente podíamos, por ejemplo, hay un set que se repite en el último acto de la película, uh-huh, y ese, pues, básicamente no tiene entradas de luz.
Sí.
Y tiene cuatro sets de iluminación muy diferentes, uh-huh, con luces de bengala, lámparas, velas, oscuro, penumbra, con tierra, sin tierra, uh-huh, con sangre, sin sangre.
Con explosión, sin explosión.
Con explosión, sin explosión, con demonios, sin demonios. Entonces, es divertido la planeación de, uh-huh, siempre de una película. El terror siempre está de alguna manera ligado siempre con las atmósferas, uh-huh, pero para llegar a hacer esas atmósferas, pues implica, por ejemplo, irte a un desierto y que todos estén despiertos a las 3 de la mañana, pagar a las 4 y estar filmando cuando amanece, porque, claro, la secuencia sucede entre que amanece y sale y se asiente el sol, pues, uh-huh, o sea, como ese tipo de jaladas. Uh-huh. Técnicamente sí es complicado hacerlas, pero cuando lo ves en pantalla, pues bueno, tienes el polvo, tienes el sol, tienes... Y la película, Belzebú va navegando por diferentes texturas y situaciones de ambiente, luz, uh-huh, diseño, producción. Sí es una película... Es que siempre cada película es un monstruo diferente, incluso las, uh-huh, comedias, ¿no? Entonces tienes solitas, pues, van agarrando su forma, ¿no?
Pues ahí está, Belzebú en muchas, muchas salas, así que es ineludible no topársela, y estoy seguro que la experiencia va a ser verdaderamente alucinante, como es alucinante la película. Después de platicar con él, creo que ya me siento un poco menos desazonado de ayer que la vi. Y este programa se acabó. Nuestro equipo de producción son Paulina Mondragón y Cecilia Mazariego, la operación en cabina de Sergio Campos, por supuesto, y de Roberto Portillo, la producción de Gabriel Álvarez y la conducción de Roberto Fiesco, que los invita a escuchar Cine Mexicano. Me salió de un tirón, ¿ven? Sin respirar, bien. Pero sobre todo, vean Cine Mexicano. Ahí está en cartelera. Estamos por aquí la próxima semana.
Reactor trajo el cine mexicano a tus oídos. Escucha cine.
Corte, corte.
Cine Secuencias Radio. Presentado por el Instituto Mexicano de Cinematografía y el Instituto Mexicano de la Radio.
Debe ser horrible tenerme y después perderme.
Con Roberto Fiesco. Todos los sábados, 11 horas. Escucha cine. Cine Secuencias Radio.
Cuídense.
Reactor 105.